Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable
para los y los no arquitectos,
con arroba Marea Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shukov.
Un podcast de Portavoz.cero.
Hola amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast favorito, Planta Libre, el podcast para los y los no arquitectos. Nos da mucho gusto tener este episodio. Les voy a compartir nuestras redes: plantalibre.podcast en Instagram, plantalibre-en Twitter y plantalibrepodcast en Facebook. Gracias por compartirnos, gracias por escucharnos. Gracias también a nuestros amigos de Leica Notebooks, que son nuestros socios comerciales que siempre nos acompañan y nos mandan regalos. Y pues tenemos hoy un gran episodio con una gran amiga de ya de hace algún tiempo que estuvo con nosotros, que en lo particular a mí ya me urgía tener un contenido de este tipo porque, pues, a ver, todos los días comemos y todos los días nos gusta comer bien, al menos para mí es uno de los grandes, grandes placeres. Y entonces, pues ya hace casi año y medio estuvo con nosotros Alcachofa, que ya nos conocen, ya la conocen muy bien, y ahora está de vuelta con nosotros por fortuna.
Yay. Bienvenida, Alcachofa. Gracias, qué emoción y qué honor. Y sí, fue hace ya un año y cacho, qué cañón que se pasaba volando el tiempo, pero me acuerdo perfecto y estuvo bien padre cuando todavía nos podíamos reunir y nos reunimos a grabar, estuvo muy a gusto.
Sí, ha pasado muy rápido el tiempo, pero bueno, yo te he visto muy activa, he visto cómo ha crecido pues la educación que tú nos haces continuamente, ¿no? Además de que al final también los alimentos y la una tienda que ya mencionaremos en un momento, pues es parte del negocio, pero qué bonito es tener un negocio que además le haga bien a la gente. Por eso estás con nosotros, por eso te queremos y pues bienvenida.
Gracias, también los quiero, muchas gracias.
Oye, pues cuéntanos, he visto muchas cosas. Primero, para los amigos que no te conocen aún, en tu cuenta de que está la que yo conozco en Instagram, que dice Alcachofa, arroba Instagram, apareces ahí como food activist y como cero desperdicio, ¿no? En alimentos. Pero tú, ¿cómo te describes?
Pues la verdad, siempre estoy cambiando ahí la biografía. La verdad, hace poquitito la cambié. De repente pongo la palabra vegan porque soy vegana. Cocino a base, 100% a base de plantas. Ya tengo un buen rato cocinando así. Soy cocinera. Es mi pasión más grande, pero también mi pasión más grande es compartir. Desde chiquita recuerdo que me encantaba poder compartir y me visualizaba haciendo eso. Me imaginaba dando clases, como dando pláticas, y pues un poco eso es lo que he ido haciendo, pero en torno a la comida, que es lo que me encanta hacer. Siento que la comida es un tema especial para mí. Crecí en una familia, como seguramente muchos mexicanos, con una abuela cocinera que cocinaba cosas deliciosas y una mamá que también cocina cosas deliciosas y pues todo eso se va creando una historia y es lo que siempre digo, la comida es mucho más que solamente algo que nos metemos a la boca como gusto el paladar. La comida también es una expresión, una manera de conectar, nos habla de quiénes somos, de dónde venimos, de nuestras tradiciones. Entonces es algo muy, muy bonito que tiene mucho valor sentimental para todos en el mundo y también por eso es tan importante, pero también por eso es tan delicado hablar del tema. Entonces, un poco mi comunicación, y por eso digo que soy activista por medio de la comida, porque pues bueno, como dijiste tú, comemos diario, tenemos la fortuna, mucho seguramente los que nos escuchan al menos, comemos 3 veces al día mínimo. Es algo que agradecer, algo que valorar, pero también entendemos entonces que es un impacto muy grande. Al repetir una acción constantemente, pues debe tener un impacto, todo lo que hacemos tiene un impacto, pero si es algo que repetimos constantemente, pues saber que es un impacto fuerte en nuestro entorno. Entonces, pues bueno, a veces es incómodo hablar del tema porque no nos gusta que nos digan qué comer, sobre todo cuando está tan ligado a nuestras emociones, pues que venga alguien y nos diga que lo que comemos está mal o que debemos cambiarlo o que debemos considerarlo, ponerle conciencia, uy, como que rompe con un poquito con lo que nos gusta. Es incómodo, pero pues también yo soy incómoda y entonces eso hago un poco.
No, hombre, yo creo que no, porque ahorita te cuento un poco mi experiencia acerca de las imágenes que tú publicas y de las cosas tan, tan apetitosas que se ven en pantalla. Pero antes de eso, yo un poco en la retrospectiva de este 2020, que además este episodio yo creo que estará cerrando el año, yo creo que hemos ido navegando y probablemente hasta nadando en un río sin orillas. O sea, ahí vamos, ¿no? El tiempo nos va llevando río abajo, pero esa orilla de donde nos tenemos que agarrar o de donde nos agarrábamos, ahorita no la vemos todavía, ¿no? Y entonces hay placeres que de repente de tajo nos cortaron, esos placeres de reunirnos con muchos amigos, de ir a una fiesta, de, no sé, ir de, para algunos, ir de compras, de darnos abrazos, de, ¿no?, de muchas cosas que nos gustaban, de repente se fueron cortando, pero hay uno en especial, el placer de comer, ese se ha mantenido, ¿no? Y con esto creo que ha habido una gran, yo diría, una gran explosión de cocinar en casa, y además de cocinar en casa, de comer en casa. Entonces, ya a estas alturas, yo creo que los que no cocinaban ya cocinan, o sea, ya por lo menos ya se metieron obligadamente y lo hacen, ¿no? Y los que lo hacían antes, ahora lo hacen mejor, ¿no? Y los que lo hacen mejor, ahora seleccionan mejor los ingredientes, ¿no? Entonces, creo que esta etapa lo que ha hecho es meternos el acelerador evolutivo en la relación que tenemos con la cocina, ¿no?
100%, fue algo que noté muchísimo. Ya de por sí yo, mi comunicación era invitar a la gente a que entrara a la cocina, porque a mí se me hace muy importante que volvamos a conectar, porque el ponerle conciencia a algo significa que le pones atención. Y vivíamos, pues, tú te acuerdas y todos se acordarán cómo vivíamos antes de que el COVID pasara, pues vivíamos envueltos en pendientes, en salidas, en compromisos, en trabajo, ir y venir. Entonces estábamos, o seguimos, pero estábamos mucho más desconectados de nuestro alimento y de cocinarnos. Y pues yo siempre he dicho que el cocinarnos, o sea, entrar en la cocina es como este espacio sagrado que tienes, donde tú tienes la oportunidad, no importa que tu cocina sea chiquita, grande, apretada, con un refri miniatura, es tu espacio, o sea, es el lugar más importante de tu casa, es el centro del hogar, siempre he dicho eso. ¿Por qué? Porque ahí tienes la posibilidad de crear algo para ti y para tus seres queridos, algo que te da bienestar, algo que te da apapacho, o sea, pasas mucho tiempo idealmente en la cocina, y entonces, pues bueno, siempre invité a las personas a que entraran a la cocina, que conectaran con su alimento, que fueran al súper, que fueran al mercado y ellos mismos compraran los ingredientes. Y de repente llega COVID y sí, como tú dices, no quedó de otra, nos encerramos en nuestras casas muchos los que tuvimos la oportunidad, y entonces la conciencia casi casi llegó sin querer, en el punto del que, chin, o sea, ya me tengo que cocinar, estoy aquí en mi casa, tengo que ir a comprar la comida yo rápido y regreso y me la cocino, y entonces ¿qué preparo? Pero también entró un poco la conciencia porque, pues por todo el contexto que tiene el COVID, de por qué sucede, o sea, por qué sucedió el COVID, que está muy relacionado con la comida y con nuestra forma de consumir, con nuestra manera de vivir hasta ahorita. O sea, de ahí viene un virus que fue mutando, o sea, de ahí proviene nuestra manera de consumir. Entonces, mucha gente sin querer o queriendo entró en conciencia, y yo lo vi, y para mí fue como, pues no sé, o sea, para mí sí fue muy afortunado en cierta parte. Obviamente o sea, todas las consecuencias del virus no son afortunadas, por supuesto que no estoy diciendo eso, pero me refiero a esas oportunidades que salen ante cualquier situación adversa, y esta fue una de ellas. Esta fue como una oportunidad en donde las personas se empezaron a cuestionar un poquito más de sus hábitos alimenticios y como decir, híjole, no se me antoja tal vez cocinarme mucha gente me dijo esto, no se me antoja tal vez cocinarme carne, y tiene un porqué, la verdad, tiene un porqué porque, o sea, hay conciencia detrás y ya hay un detenerme a pensar de dónde viene esto que estoy comiendo, sea carne o no, era como, híjole, no me late tanto, no me late tanto cocinarlo, se me antojan más otras cosas, y es que el cuerpo es muy sabio también, entonces, por supuesto que cuando entramos en esta etapa de ansiedad, de incertidumbre, de preocupación, de miedo que todos pasamos, la comida es algo que nos trae desde chiquitos apapacho o sentimiento de hogar, de casa, de familia. Entonces es algo muy bonito dentro de una situación complicada y siento que se generó ahí una oportunidad muy grande de volver a conectar y de hacer la cocina en el centro del hogar y de conectar con nuestras familias y tener la oportunidad de comer juntos y pues cosas así, ¿verdad? Entonces, pues sí, creo que eso fue lo que pasó y pues me gustó mucho o me ha gustado mucho poder acompañar a las personas. A mí personalmente siento que es algo, una de las cosas que me salvó a mí, como para decir, de aquí me agarro, creo que todos nos tuvimos que agarrar de algo y para mí fue como, híjole, este es el momento en donde más personas se están acercando a mí para pedirme consejos de cómo cocinarse en casa o de qué cocinarse en casa y lo disfruté muchísimo, lo he disfrutado muchísimo poder dar herramientas y ayudar a diferentes personas a lograrlo.
Oye, pues este es el medio para darles herramientas a este gremio de arquitectos y de diseñadores y de gente joven que nos escucha y que no ha tenido la oportunidad de conocerte y que además ya está cansado tal vez de estar comiendo como lo mismo en estos meses, ¿no? Y yo creo que la madre naturaleza tiene una cantidad impresionante de alimentos que nos falta por probar. O sea, es increíble que pueden pasar, o sea, yo tengo 46 años y hay alimentos que no he probado, es increíble, ¿no? O sea, sí. Siempre hay algo nuevo, siempre hay una forma nueva de prepararlo, pero definitivamente yo creo que para ir entrando un poco más en esos placeres que primero entran por la vista y luego por el olfato y luego llegan a las papilas, ¿no? Yo al menos me siento como contento y tranquilo de que este año ha sido el año que más frutas he comido, por ejemplo, ¿no? Y más frutas, wow, directo, o sea, del frutero a la boca, ¿no? O sea, no, que más agua he tomado, o sea, que mejor me he alimentado, que tal vez más verduras, más alimentos de la tierra y cosas nuevas he probado y esto se lo debo a la condición por la cual estamos pasando, ¿no? Entonces, padre, cuando te veo, veo lo que pones y de repente veo unos tacos de barbacoa hechos con jamaica, digo, a ver, sí, yo quiero saber esos cómo se consiguen, cómo se hacen, qué le ocurrió o qué onda, pero de que hay un placer que entra por los ojos de inmediato, yo creo que eso ya es una gran ganancia, ¿no?
Sí. Cuando quieras preparamos esos tacos. Sí, la verdad es que mucha gente luego cuando me dicen, o sea, cuando se enteran y les digo que digo, ya hay muchas personas que lo hacen así, pero yo llevo una alimentación 100% a base de plantas, ¿no? No consumo ningún producto de origen animal. Es un poco, lo hice por convicción, primero como una postura ética, porque decidí renunciar a usar, utilizar, explotar cualquier tipo de animal, de cualquier tipo de cualquier forma, pues, porque pues hay muchísimas formas en las que utilizamos a los animales, en la ropa, en los cosméticos, en los productos de higiene, entonces, bueno, renuncié a eso y como consecuencia también la alimentación, entonces consumo, pues, todo el mundo luego me pregunta como, pero entonces, ¿qué comes? O sea, qué raro, como, ¿qué comes? Es como, no, a ver, ¿cómo? Existen infinidad de especies de frutas, verduras, granos, cereales, leguminosas, semillas. Entonces, más bien, ¿qué no como? O sea, mi alimentación, a partir de que cambió una alimentación base de plantas, se expandió muchísimo. O sea, y eso que yo ya, en teoría, sabía cocinar porque pues estudié gastronomía y te enseñan a cocinar y todo, pero las verduras o las plantas siempre son como un acompañamiento o un segundo, sí, un complemento, cuando en realidad o sea, son protagonistas, son las plantas las que traen todo el sabor y todo el condimento para lograr al final que otras cosas sepan, o que tengan sabor, o que tengan textura, o que tengan color. Entonces, imagínate empezar a cocinar a base de plantas, no hombre, descubres una cantidad de combinaciones, y además, no me vas a dejar mentir ahorita que has dicho que te comes una fruta así, hasta me hizo la boca, te comes una fruta directo de así, en su estado más natural y entero, es una explosión de sabores, y muchas veces estamos un poquito desconectados de eso, o sea, se nos olvida que esa es la posibilidad número uno, que así como viene de la tierra, que la naturaleza es perfecta y que nos da el alimento así, listo para comer, se nos olvida porque vivimos en un mundo de prisas, de empaquetados, de practicidad, de conveniencia, entre comillas, como vivimos desconectados, creo que se nos olvida esa posibilidad, se nos olvida la posibilidad de que la comida rápida, la realmente conveniente es agarrar una manzana o agarrar una guayaba deliciosa, jugosa, que estamos en temporada de guayaba, y darle unas mordidas y luego después comerte unas fresas o un plátano. O es que todo eso es comida rápida, todo eso es comida conveniente, que además conveniente porque viene empaquetada de vitaminas, minerales, y bueno, mil cosas que son benéficas para el cuerpo, que te hacen tener energía, sentirte bien, sentirte alegre. Entonces también está muy conectado con toda esta etapa en donde es que, o sea, vivimos en un mundo en donde estamos expuestos, ¿no? Estamos expuestos a muchas cosas, mil cosas, físicamente, emocionales también, y la comida, no por ponerle tanta presión, porque también ahorita creo que ahorita hay como que muchísima presión en torno a la comida y el tipo de dieta que llevas, y que si calorías, no calorías, carbohidratos, no carbohidratos, y yo la verdad voy un poquito en contra de eso, yo voto más hacia lo intuitivo, a que el cuerpo es sabio, a que el cuerpo sabe qué necesita, qué se le antoja, qué le hace vibrar bonito así adentro del cuerpo, junto con congruencia, junto con emociones, etcétera, aunque se suene muy cursi, creo que así es, pero en momentos adversos tenemos eso, o sea, tenemos la naturaleza nos está dando justamente ingredientes que necesitamos comer, y por eso están las temporadas en donde de repente es temporada de guayabas, porque pues justamente ahorita necesitamos más vitamina C, y justo la guayaba, la mandarina vienen cargadas en vitamina C, y luego a lo mejor en verano necesitamos otras cosas, necesitamos hidratación, entonces nos da frutas con un contenido mayor de agua, como la sandía, como no sé, o sea, y así el mango, que luego también es de temporada, y todo eso es muy sabio, y vamos por la vida como que se nos olvida la perfección de eso. Entonces un poco esa labor, y a lo que me refiero con conectar, con cuestionarnos de que por qué está ahí, para qué, cómo me hace sentir cuando me lo como, de dónde viene, estoy a favor, estoy en contra, es algo que yo me gusta estar financiando o no, y pues no sé, siento que me estoy extendiendo muchísimo, no, me callas, no. Y me cortas.
No, es que justo es eso, o sea, es un poco promover el consumo de alimentos de temporada, ¿no? Y dejar a un lado, pues, la comida chatarra. Dos, yo creo que también coincido contigo y en irnos moviendo un poco hacia la comida a base de plantas. Yo creo que es un tema un tanto difícil culturalmente, ¿no? Y que además no falta quien dice, es que yo no, a mí no me quites mi coquita, ¿no? A mí no me pasa, no me quites mi pan, no me quites mi carne. O sea, pero son cosas que uno se está, son trabas que uno se está poniendo simplemente porque no conoce otras alternativas. Pero en el momento en que empieza a descubrirlas, que hay cosas que son igual de ricas, que nos generan pues mayor beneficio y que además tampoco lastimamos a nadie, pues se vuelve pues mucho más, no sé, tiene más sentido, ¿no? Y yo creo que es una labor titánica, pero es una tendencia natural, o sea, es algo que va a ocurrir, que tiene que ocurrir tarde o temprano, ¿no? Porque
sí, justo eso que dices, ahorita lo estoy viendo muchísimo. A ver, primero decir como el miedo más grande, si es como lo que tú dices, las personas tendemos a pensar que al momento de cambiar o modificar nuestros hábitos, vamos a renunciar a quienes somos y vamos a sacrificar cosas, sacrificar tradiciones o recuerdos y demás. A mí me pasó muchísimo cuando, pues primero estudié gastronomía, que fue gastronomía convencional, y luego me empecé a dedicar a hacer postres convencionales, como postres de todo tipo, con huevo, leche, mantequilla y demás. Y cuando entró a mí la idea en mi cabeza, que luego yo soy muy así, como que me entra una idea y digo como, ups, ya no me puedo engañar, esto ya no me gusta, algo tengo que hacer. Y honestamente me dio miedo, pensé y dije como, pues bueno, o sea, voy a tener que renunciar a ser la persona que soy, voy a tener que dejar de hacer postres, voy a tener que a lo mejor dejar de cocinar así, voy a renunciar a varias cosas, voy a perder amigos, todas esas cosas y historias que te cuentas, porque así nos hacen creer o así vamos por la vida creyendo eso. Y de pronto descubres un mundo en donde, sí, ya, o sea, porque para mí fue muy claro. Me entró en la cabeza esta idea como de decir, a ver, o sea, estoy cocinando así, pero ya me enteré de dónde viene, por ejemplo, algo que no puedo. O sea, yo ya no puedo pensar en consumir lácteos por de dónde vienen. Y es que la industria... ¿Puedo hablar de esto aquí, Edmundo?
¡Hombre! Aquí no dice
Muchas personas dicen como, bueno, ¿qué tiene de malo la industria de los lácteos? Y cuando yo, o sea, entiendo que todavía no sea tan conocido, es delicado hablar del tema, pero cuando profundizas en entender de dónde viene y cómo llega a los supermercados esta cantidad estratosférica de yogurts, quesos, leche, cremas, medias cremas, todo tipo de productos lácteos, empiezas a cuestionarte de dónde vienen. Y yo que cocinaba pues pastel tras pastel y usaba todo tipo de lácteos igual para cocinarlos, de pronto te das cuenta y dices, híjole, es algo que no me gusta estar financiando, que no estoy de acuerdo, que no me late muchísimo, que no va de acuerdo a mis valores, mi congruencia, no, ya no quiero. Y piensas que vas a renunciar a muchas cosas, pero de pronto cuando tomas la decisión, porque hay una convicción dentro de ti, de pronto las cosas se alinean y todo hace clic y hace mucho más sentido, y entonces te das cuenta que nunca tuviste que renunciar a nada, que al contrario, estás conectando con lo que realmente quieres ser y salen muchísimas cosas nuevas. Y se abre una puerta de posibilidades en donde tú ya te sientes un poquito, no estoy diciendo que yo ya me haya vuelto una santa por nomás no comer lácteos, obviamente hay mil aspectos en la vida y siempre estamos aprendiendo a ser mejores, pero el acercarte, caminar un paso hacia adelante, hacia la congruencia que estás buscando, hoy no sé, para mí fue delicioso como encontrar ese clic de decir, ay, en esto al menos ya no estoy participando. Y hablando un poco de los lácteos, por si alguien se lo estuviera preguntando, y seguramente el mundo, seguramente muchas personas, lo sé porque yo era así, si alguien me empezaba a hablar de esto, era como, ay no, a mí ni me digas, o sea, como yo ni quiero escuchar, o hay enojo también luego como de, ay, esta ya va a empezar a hablar de la industria de los lácteos, qué más da, ¿no? Y me pasa muy seguido todavía, incluso con miembros de mi familia y demás, pero es importante que al menos sepamos cómo está la onda para que luego podamos decidir. Y al menos en la industria de la leche, y le voy a decir así, como la conocemos, nos hicieron creer, es una industria enorme, nos hicieron creer que necesitamos leche de vaca, que por ser que el calcio y la proteína, y que porque el yogurte es un alimento estrella y demás, pero ¿de dónde viene? O sea, ¿cómo hacemos para que un animal produzca esa cantidad de leche para consumo humano y para que esté en cada anaquel, en cada supermercado, en cantidades enormes? Como que ahí es cuando dices, uy, ¿cómo se hace? Entonces, cuando empiezo a investigar cómo se hace y empiezas a saber que una vaca tiene el ciclo, una vaca tiene el ciclo exactamente igual como el de una mujer que se embaraza, está embarazada 9 meses, luego da luz al becerro y luego tiene que amamantarlo. Y la leche que tiene es la que tiene disponible para que el becerro crezca tal cual como una madre tiene que amamantar a su hijo con todos los nutrientes que tiene para que crezca sano, fuerte y demás. Pero nosotros lo tenemos que acelerar como para que llegue a ese punto de demanda que hemos generado nosotros. Y entonces algo tenemos que provocar para que suceda. Y tenemos a las vacas, no existe tal cosa como vacas lecheras. Eso no existe. Nos hicieron creer desde chiquitos que una vaca es lechera. No, una vaca da leche porque en un principio estuvo embarazada, estuvo preñada y dio a luz a su becerro. Pero la industria de la leche lo que hace es Entonces, embarazar a las vacas, y lo voy a decir así porque luego mucha gente dice como, no se dice embarazar, se dice inseminar. Pero no, las cosas como son, no nos tenemos que poner nombres propios como para hacer que se escuche más leve. Tal cual las cosas como son, las tenemos que embarazar a la fuerza, las tenemos conectadas a máquinas, quitamos a los becerros, obviamente no dejamos que los becerros se tomen la leche de su mamá, el ciclo se repite y se repite, explotamos a las vacas a su máximo hasta que ya no puedan dar más leche, porque pues claro que hay que producir, tiene que ser rentable el negocio, y esa leche terminamos tomándola nosotros en productos como mantequilla, queso, mantequilla, queso, crema y demás.
Sí.
Entonces, es una industria que honestamente siento que nos hace desconectarnos mucho. Luego nos quejamos de que cómo podemos estar tan desconectados de la naturaleza y del mundo. Pues es que empezando por ahí, o sea, ¿cómo pretendemos tener esta conexión de querer ayudar a ciertos animales y que nos da tanta ternura que un elefante y su mamá estén perdidos y luego se encuentran y nos toca el corazón, o que luego una especie esté en peligro de extinción y esté a punto de desaparecer, que si la vaquita marina? ¿Cómo podemos tener compasión por ciertas especies y luego por otras no? Ahí hay una incongruencia muy, muy grande, y creo que es parte de la desconexión que tenemos incluso con cómo nos relacionamos unos con otros. ¿Cómo voy a poder ser empático con una persona, o cómo voy a poder tener tolerancia con una persona que se pasó un rojo si ni siquiera puedo ser compasiva, ni siquiera puedo ser empática con un animal que nunca me ha hecho nada y que estoy pagando para que exploten? ¿Sí me explico? O sea, no sé si estoy siendo muy contundente con esto, pero creo, o sea, no, de ninguna forma me siento como con la habilidad de juzgar a nadie ni de estar señalando a nadie. Es un poco el proceso por el que pasó mi mente y que me gusta decir en voz alta como para que cada quien después pueda decidir con su propio criterio. Y he platicado de esto muchas veces y estoy muy abierta a platicarlo porque siento que es importante que al menos se sepa y que sepamos y que reconozcamos que así como nosotros crecimos, así estamos haciendo crecer a nuestros hijos. Yo lo sé porque fui maestra varios años y me tocó ver cómo los niños o todos nacemos con una admiración así genuina, casi casi al momento de nacer, admiración por los animales. Es el primer sonido que podemos hacer, o sea, imitamos a las vacas, nos impresionamos con cualquier animal que se nos ponga enfrente y o sea, no me vas a dejar mentir, o sea, así nacemos. Pero luego vamos creciendo y un poco nos van modificando la mente como para entender que sí queremos mucho a los perros, sí queremos mucho a los delfines, sí, wow, las ballenas, sí, wow, los elefantes, pero los cochinitos van en una granja, los matamos y nos comemos. Las vacas, ni te enteres, mejor no quieres saber nada y todo es como, sí, sí, están en una granjita. Y así creces como un niño chiquito pensando en que es lo natural, que los animales, ciertos animales, están en la granja, felices y contentos, y que quién sabe cómo de alguna forma de repente llegan a nuestro plato. Y no nos dicen, o sea, imagínate que yo hubiera llegado como maestra a decirle a los niños, a ver, mira, esta es la verdad. Esto es lo que sucede. Mira esta foto y mira este video. No, hombre, pues me mega corren. Pero si te pones a pensar, como qué fuerte que modificamos las cosas y las disfrazamos un poco y que no estamos viendo las cosas como son. Siento que es importante, no sé.
No, lo que pasa es que no existe información, o sea, ocultan lo que hay detrás de la industria. Eso es lo que realmente nos hace consumir, ¿no? Porque dices, qué rico, a mí no me gusta, pero la gente que desayuna cereal con leche, ¿no? No sabes, o sea, si te pones a pensar la cantidad de tetrapacks que hay en un supermercado, en almacenes, y dices, de verdad hay tal cantidad de vacas para llenar esos tetrapacks, que no lo crees, ¿no? Pero independientemente de que a lo mejor lo cuestionas un poco, tampoco tu imaginación llega a ese nivel que ahorita me acabas de platicar. Entonces, si existe tal consumo, también es porque existe ese mismo nivel de ignorancia en lo que hay detrás de la producción de todo esto, ¿no? Cuando a lo mejor hay otras industrias que a lo mejor presumen su buen manejo de producción de alimentos. O sea, alguien que produce naranjas, pues, seguramente irá y pues mira todo lo que hay detrás y la mano de obra, y etcétera, ¿no? Como eso justo, así. Pero quien produce carne, pues nunca nos va a decir cómo llegó esa carne al refrigerador, ¿no? Entonces, sí, hay esos pequeños clics o señales que justo como esto que estamos haciendo, que a mí me encanta, es como decir, a ver, la leche es un fluido de otro animal, tendríamos que comerla, ¿no? Sí. Ahora, ya, vete a pensar todo lo que hay detrás, ¿no? La carne es un cadáver que está ahí refrigerado, ¿no? Pero bueno, pues creo que es una labor que poco a poco como sociedad nos vamos moviendo, ¿no? Pero quiero, o sea, dar un poco un giro y hablar como de, a ver, ¿qué sí? ¿Cómo va a ser tu cena navideña?
Sí, exacto, eso me gusta, porque justamente creo que este estilo de vida no es tanto de quitar, sino de agregar, es de muchísimo incorporar y muchísimas cosas buenas. Entonces, pues mi cena navideña siempre, la verdad, siempre es algo diferente. Ahorita este año se me antojó hacer un tipo de lasaña, una pasta con un queso ricota de almendras que queda muy rico, que al momento de meter al horno se suaviza delicioso y se rellena delicioso una pasta, y una boloñesa hecha con verduras, que por lo general la boloñesa la preparo con y esto es un tip que ojalá le sirva a quien nos está escuchando, pero se prepara con como con los cabitos y cachitos que luego te quedan de las verduras, por ejemplo, no sé, la calabaza que se quedó a la mitad porque ya no la pusiste toda, el cachito de cebolla que tienes ahí en el refri, retazos de zanahoria, ya ves que luego como que la partes en cuadritos y algo no te salió perfecto, entonces como que ahí se van, siempre tenemos como cierto guardadito de verduras ahí que van quedando, un cachito de pimiento morrón, todo eso se licúa o se muele en un procesador o se parte así muy muy finito, se dora en un sartén con aceite de oliva o aceite de aguacate, ajo, un poquito más de cebolla si tienes, etcétera, haces así como que algo molidito, verduras moliditas, empiezan a dorar, las dejas dorar muy muy bien que agarren color y sabor y sabe delicioso, le pones un poquito de comino, las especias que tengas, orégano que sabe delicioso para darle un toque así como italiano, un poquito de albahaca, y le pones luego tu salsa roja de tomate encima y se hace una boloñesa deliciosa, y eso te sirve para encima de una pasta o rellenar una lasaña, y es mis platillos favoritos.
¡Hombre! ¡Qué fácil se dice! ¡Buenísimo! ¿No? ¡Qué rico! Sí.
Sí.
Sí, sí, sí. No tiene que haber un ave en el horno para que la tengamos que tasajear, ¿no?
Sí. Es muy rico, la verdad. Y bueno, pues como que también abarcas un poquito este tema que me preguntabas al principio del desperdicio de comida, que es otro tema complicado cuando hablamos en torno a la comida. La verdad es que desperdiciamos más comida de la que nos imaginamos, y es un tema complicado porque todos somos parte de ese problema, pero pues es algo que nos da pena o nos preocupa, y entonces como que tratamos de hacerlo o de ocultarlo un poco. Pero yo he tratado de visibilizarlo como para decir, sí es horrible, o sea, sí nos choca a todos despreciar comida. De chiquito nos dijeron como que no estás viendo que hay tanta gente que no tiene que comer, y o sea, comer es un privilegio, y 100%, por lo mismo luego sentimos muchísima culpa de tirar comida en nuestras casas, y por la culpa no lo expresamos o no lo decimos, pero no, es justo visibilizarlo y decir como todos lo hacemos, a todos nos ha pasado, vamos a meter acción porque tiene muchísimo impacto. Y de hecho, el desperdicio de comida, o sea, acabar con el desperdicio de comida en nuestras casas, está marcado como una de las primeras soluciones para poder revertir el calentamiento global. ¿Por qué? Porque justamente porque sucede en todas las casas, y porque el desperdicio completo de la comida, casi el 50% sucede, no antes, no en las fábricas, no en las industrias, no en donde se cosechan los alimentos, sino ya en nuestras casas, ya después de que lo compramos. Y era comida totalmente comestible, que estaba en buen estado y que se desperdicia, que terminamos tirando la basura. Hay muchos tips y muchas cosas que podemos poner en práctica, ayudarnos entre nosotros, visibilizar el problema para realmente poder acabar con eso. Y es que también una de las cosas, uno de los problemas, es que tenemos esta idea de que tiramos comida a la basura y decimos como, bueno, o sea, al cabo es orgánico, ¿no? O sea, se lo tiro en la basura orgánica y listo. Y pensamos como que se biodegrada más rápido o así. Pero esa no es la realidad. Y lo que está pasando ahorita es que toda la mezcla y todo lo que tiramos, todos nuestros residuos terminan en el mismo lugar, se revuelven. Entonces todos estos gases que salen de la descomposición de residuos orgánicos e inorgánicos provocan gases de efecto invernadero súper dañinos, el metano, que es 20 veces más dañino que el dióxido de carbono, y eso es lo que está ocasionando tanta contaminación en el aire. Entonces, sí es un problema muy grande. Un tercio de toda la comida que se produce en el mundo se tira hoy a la basura, con solamente, sí, un tercio de todo lo que se produce en el mundo. Y con solamente un cuarto de toda esa cantidad de comida que tiramos, sería suficiente para alimentar a toda la población del mundo. Entonces, es algo muy fuerte, es algo que realmente tenemos que visibilizar y saber que justamente sí es incómodo, pero lo padre es que podemos hacer algo desde nuestra casa, o sea, que sí está en nuestras manos, que aquí sí no es como es que el gobierno, es que es esta cosa es dentro de tu cocina. Qué valor, o sea, qué padre saber que tenemos tanto poder nosotros mismos para dentro de nuestra cocina tener tanta acción en lo que comes y en lo que no comes, en lo que tiras y en lo que no tiras.
Sí, vaya, esto ahorita así como lo platicas, es un tanto, lo estoy haciendo una analogía con la arquitectura cuando pensamos en que debemos de evitar el desperdicio, ¿no? Cuando hacemos arquitectura, la idea es que se aprovechen todos los materiales, que no exista desperdicio, que no existan mermas, etcétera, porque, bueno, nosotros lo vemos también como un desperdicio de recursos, ¿no? No solamente lo que vale per se el material o el alimento que estamos llevando, sino lo que hubo detrás para fabricar ese alimento, ¿no? O ese material de construcción. Entonces, además de lo que dices de los gases de efecto invernadero, etcétera, imagínate la cantidad de agua que se requirió para producir ese alimento que se va a la basura, la cantidad de combustible que se necesitó para traer ese alimento al mercado y luego a nuestra casa para que se vaya a la basura. Entonces, yo también soy como fanático de no tirar, de no desperdiciar en alimentos, porque además que sí siento que es como dolor, o sea, es como, híjole, sí. Como que los alimentos son sagrados, así me educaron, ¿no? Y ¿por qué tendríamos que tirarlos? Entonces, pues aprovéchalos y como tú dices, hay formas de transformarlos y de tener al día siguiente, pues otra forma de preparar esos alimentos, ¿no?
100%, e incluso cambiar un poquito de como costumbres que tenemos en torno a la comida, de lo que se tira y no se tira. Muchas cosas que tiramos, las tiramos por costumbre o porque así pensamos que se tiene que hacer. O sea, los tallitos luego de las espinacas o del cilantro, muchas personas tienden a tirarlo, o no sé, una zanahoria que ya no está tan firme, pensamos que ya no sirve, o algo que está abollado, algo que no está totalmente perfecto. Tenemos que empezar a cambiar el cómo vemos a las verduras y a los ingredientes, aprovechar lo más posible, saber que cuando ya está en el súper es porque todo lo que está, o sea, ya todo se come, prácticamente ya todo es comestible. O sea, incluso la cáscara de la zanahoria, yo siempre invito como es delgadita, lávala bien, consíguela en un lugar que confíes, en un mercado local de preferencia, lávala muy bien y simplemente cómetela con la cáscara. O sea, como que ¿quién nos dijo? Tal vez el plátano no se come con cáscara, pero habrá otras cosas que sí. Y luego los tallitos de la espinaca son deliciosos y tienen todos los nutrientes, o sea, ya pagaste por ellos. Cuando los tiras, estás tirando tu dinero, estás tirando energía, recursos, y estás tirando nutrientes, que es lo más importante. O sea, la espinaca, el cilantro, pues crecen con un tallo primero y todos los nutrientes están ahí también como para que luego crezcan las hojitas. Entonces, sigue siendo comida y es delicioso. A lo mejor tiene otra textura, pero esa otra textura luego la aprovechas para hacer otras preparaciones y prepararlo de otras formas.
Oye, a ver, platícanos un poco ahorita que dices de espinacas y estamos hablando de estos alimentos. ¿Qué onda con lo orgánico y lo no orgánico? O sea,
Pues hay ahorita o sea, 100% se está hablando ahorita, ya tiene unos años sucediendo, ¿no? De que lo orgánico y lo inorgánico y la gente preocupada diciendo que lo orgánico es muy caro y demás. Yo diría que la primer cosa, o sea, como que cuando estás muy preocupado de que, ay, es que no me alcanza lo orgánico y aparte no entiendo bien, es como, a ver, primero calma. Lo primero que tienes que considerar es consume alimentos en su estado más natural y más entero. Aléjate de los procesados, aléjate de los empaquetados, aléjate de productos que tengan una lista de ingredientes grandes. Primero enfócate en comer productos en su estado más natural y entero y comer comida de verdad. Ya después viene el paso de decir, ok, ya consumo una cantidad grande de frutas y verduras, granos, cereales, leguminosas, semillas. Ahora sí me voy a fijar más, con más atención de dónde viene. Y aquí es cuando entra lo orgánico, y lo orgánico no es más que una certificación que te garantiza de alguna forma que los alimentos que estás consumiendo pues no tienen pesticidas, herbicidas, fertilizantes, sintéticos, y que no fueron, que son productos que tampoco fueron alterados, que no son transgénicos, o sea, que no fueron modificados genéticamente tampoco. Entonces, hay algunas cosas que yo sí recomendaría consumir de preferencia de forma que sean orgánicos, pero por ejemplo, al menos aquí en México hay muchas cosas que no, que a lo mejor no tienen el sello, pero que si investigo más a fondo resulta que me conviene más consumirlas porque son de un productor local que muy probablemente ni está modificando nada genéticamente y que lo que usa para cultivar es lo mínimo y lo hace de la forma de antes, de siempre, y entonces eso es lo que yo recomiendo como segundo paso, o sea, como empezar a consumir local, apoyar a productores locales, y ya después hay una lista, por ejemplo, que luego sale cada año, que se llama, en inglés se llama The Dirty Dozen, que es como los 12 más sucios o algo así, y es como una lista de los productos que tienden a estar más contaminados o que tienden a crecer como con muchos herbicidas y pesticidas, para que crezcan de forma óptima, y entonces siempre hay una lista y por lo general, pues no sé, ahorita que se vienen a la mente, a lo mejor las manzanas creo que están ahí, los frutos rojos, algunas hojas verdes, y esas son cosas que yo digo, bueno, pues ya si estás en ese camino, trata de que al menos a medida de lo posible consumas cosas orgánicas. Por ejemplo, la soya es algo importante que siempre digo, siempre consume soya orgánica. ¿Por qué? Porque la soya luego se produce en cantidades grandes y tiende a ser modificada genéticamente o tiende a ser producida en cantidades enormes, y entonces mejor sí la soya, consumirla orgánica. Pero son cosas así muy, muy seleccionadas, y que creo que a medida de que empecemos a consumir más productos así, y que nos fijemos de dónde vienen y que apoyemos a lo local y lo que crece a nuestro alrededor, menos va a pasar que nos tengamos que preocupar tanto. O sea, tenemos que apoyar la forma como más, ¿cómo lo puedo decir? Artesanal de cultivar frutas y verduras y granos y cereales.
Como un tanto arcaica, ¿no? Como regresar al origen, ¿no? O sea, pues, tal cual, del árbol a la mesa.
Sí. Sí. 100%.
Pero es que sí, o sea, en torno al tema orgánico, de repente uno pues va a comprar, que ya, además ya lo venden también en mercados o mercados sobre ruedas, etcétera, y dices, o sea, me duele un poco gastar en orgánico cuando a lo mejor no sé si es necesario, ¿no?
Sí.
Entonces, sí. Yo no sabía de esta lista, que está interesante, entonces sí voltear a ver el sector de alimentos orgánicos, tal vez sí valga la pena, mientras que lo demás, pues tal cual, comprarlo, no sé, o así, si vas a Morelia, pues las fresas, ¿no? Ahí de camino.
Claro, exacto, tal cual se trata de eso, de ponerle nada más un poquito más atención y siempre estar apoyando lo que tenemos cerquita, lo que se produce, o sea, vas al súper luego y estar muy loco que aquí en México, sé que te escuchan de diferentes partes, pero uso México como ejemplo, pero igual aplíquenlo, quien nos escuche de otros lados, pues aplíquenlo en su ciudad o país o lo donde sea. Y así sucede, vas al súper, te encuentras con manzanas de todas partes, de Washington, de Estados Unidos, o sea, de mil partes, y dices, híjole, aquí en Morelos, a unos cuantos kilómetros, crecen unas manzanas deliciosas, y no puede ser que vengo al súper y tienen etiquetas que vienen manzanas viajando de kilómetros y kilómetros de distancia en camiones de días, y eso no, o sea, eso sí siento que justamente consumir local acaba en parte también con el desperdicio. O sea, es una de las soluciones también para acabar con el desperdicio. Entonces, no más se trata de poner un poquito más de atención, de cuestionarlo, de preguntar en el súper. Yo siempre que voy al mercado, siempre que voy al súper, ya luego me conocen, pero siempre les digo como, hay varias cosas que hago, y creo que todo el tiempo podemos ser activistas en este aspecto. Vas a un lugar y ustedes fíjense también, vas al súper por lo general y siempre hay una caja por ahí guardadita en donde las personas que atienden la parte de frutas y verduras constantemente están poniendo ahí lo que no está perfecto, y digo perfecto entre comillas porque pues también hemos tenido la idea equivocada de que entre más brille la fruta, entre más perfecta esté mejor, y claro que no, o sea, la naturaleza es perfectamente imperfecta, o sea, justamente quiero que mi manzana tenga una raya o una ranura o un golpe de cuando se cayó o de una rama que le creció al lado o de que creció al lado de otra manzana. O sea, todas esas marcas naturales las tenemos que encontrar y buscar y pedir. O sea, queremos que las cosas crezcan así. No existe tal cosa como una manzana roja brillante perfecta sin ninguna obviadura. Pero así lo buscamos y entonces el supermercado se da cuenta, quita los productos que no están perfectos, entre comillas, y eso es un desperdicio enorme de comida. Entonces, cuando voy al súper, una de las cosas que hago siempre es irme a la caja de los no perfectos y de ahí agarro mis frutas y verduras. Se sorprenderían de las cosas que hay porque son cosas en su estado, o sea, están perfectas. Y eso, desafortunadamente, ahorita no hay programas. Por más que queramos creer o por más que el supermercado nos diga, créanme, yo ya lo investigué, no hay ahorita programas de que se lo regalen a alguien, de que se lo donen a alguien o de que lo vendan más barato, de que lo regalen. No, por políticas y por protección, el supermercado lo que hace es simplemente deshacerse de esa comida, la tritura y la tira a la basura. Entonces, un poco pedir, el consumidor, créanme cuando les digo, y ahorita estoy trabajando con una marca muy grande que todos conocemos, que no son santos, pero están cambiando sus formas porque el consumidor lo está pidiendo. Entonces, necesitamos retomar ese poder que tenemos como consumidores de pedir las cosas que necesitamos y queremos, y el supermercado y las empresas grandes lo van a hacer. Entonces, bueno, o sea, como que ir al súper, yo siempre voy, otra de las cosas que hago es decir, ¿dónde están las manzanas mexicanas? Yo quiero manzanas mexicanas. Híjole, no tenemos, o es que ay, solo hay de estas, y es como, bueno, gracias. Y así vas haciendo activo poco a poco porque lo vas pidiendo, lo vas solicitando, y si no hay manzanas mexicanas, yo no compro manzanas. Y manzanas es un ejemplo, pero es que es lo que más me resuena porque digo, no puede ser si aquí crecen. Y si no crecen, también es luego por una razón. Un poco también tenemos que empezar a cocinar y a buscar lo que está a la mano, porque también es por una razón. Sí, no sé.
Sí, no, me quedé pensando en, por ejemplo, yo viajo más o menos seguido a Tlaxcala y es muy famoso los duraznos, pero los duraznos que venden en la carretera y en el camino, que son de la zona, son muy pequeñitos y esos no existen, sí, en el supermercado, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que comprar exactamente el durazno pues como de fotografía, así grande,
enorme,
etcétera? Cuando esos duraznos que son pequeñitos, que son pues cortados unos días antes, son deliciosos también, son más baratos, sí, ¿no? Tienen menos pesticidas. Entonces justo es eso, yo creo que también estamos acostumbrados como sociedad o incluso como industria a discriminar lo feíto, ¿no? Entonces, y eso le pasa, o sea, no solo a la gente que trabaja en supermercado y hace a un lado todas esas frutas, sino también a la gente que va y cuando escoge un aguacate, pues escoge el más bonito, ¿no?
Claro, que por eso lo hacen. Al final de cuentas, el supermercado lo hace para que tú llegues y digas, qué bien tienen la fruta, y tú escojas el aguacate más bonito y te lo lleves, y para que no veas lo que está imperfecto. Pero el supermercado se tiene que dar cuenta de que sí te vas a llevar el plátano que está un poquito más más negrito, el plátano que está solo. Siempre hagan eso también, van al supermercado y siempre van a ver, bueno, si les toca suerte van a ver plátanos por ahí sueltos que no vienen junto con los demás. Siempre agarren los sueltos, o sea, tendemos luego a fuerza me tengo que llevar los seis plátanos perfectos que vienen juntos. Es no, rescata a los huerfanitos y llévatelos, porque si no los van a tirar. Y porque a lo mejor, o sea, también ser un poquito conscientes y decir, a ver, la neta, voy a llevar estos plátanos ¿para qué? Para tenerlos en mi casa en el estado perfecto, amarillito, sin ninguna mancha, pero luego en mi casa van a llegar, no me los voy a comer inmediatamente, y se van a poner negritos igual, o los voy a terminar congelando.
¿Los vas a separar?
Entonces, sí, va a separar. Entonces mejor voy a ser un poquito más consciente, me voy a llevar los que ya están muy maduros, que esté perfecto, que los van a tirar. Voy a llegar a mi casa y los voy a congelar, los voy a pelar, los congelas y me sirven para hacer helados, licuados, deliciosos, smoothies, postres, o voy a hacer un panqué de plátano o algo así. O sea, como que tenemos que ser un poquito más como conscientes cuando vamos a comprar también.
Claro, o sea, qué rico el panqué de plátano. Oye, nos queda poco tiempo. Quiero, antes de que nos compartas, y ha sido una delicia platicar contigo como siempre, porque...
Gracias, igualmente.
Es riquísimo. A ver, para los que desayunan en la mañana un huevo con jamón, un huevo con tocino, y que dicen, no, pues sí, pero a ver, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué nos recomiendas?
Híjole, muy buena pregunta. Creo que el desayuno es de las cosas que más me preguntan. Hay muchas opciones y yo creo que las opciones que voy a dar más bien se acercan un poquito más a lo mismo que cuesta un huevo jamón, como dijiste. No voy a decir opciones que se alejen mucho, nada más como para que la gente luego no diga como, bueno, pues sí, pero no me alcanza, bueno, pues sí, pero cuesta muy diferente. Pero una avena preparada con leche vegetal o agua, canela, y luego plátano encima, o puedes hacer una leche de plátano, pones un plátano justo muy maduro, lo pones a licuar con agua, canela, por un dátil, si quieres, si le quieres dar un poquito de dulzor, o así nada más, porque el plátano ya está muy dulce. Licúa si tienes una leche de plátano deliciosa, eso lo hacías en la avena, la calientas poquito, le pones especias que tú quieras y lo complementas con una manzana picada o otra fruta que se te antoje encima. Y no solamente es delicioso, sino que también tienes una gran aportación ahí de proteína y de fibra, que ahorita la población batalla muchísimo, se preocupa mucho por la proteína y que de dónde sacas tu proteína y proteína y proteína. Pero ¿dónde está la fibra que estás consumiendo? O sea, ¿dónde está la fibra en el jamón y en el huevo? necesitamos vitaminas, minerales, energía, proteína. O sea, no nada más es la proteína, es un conjunto de cosas. La avena es un alimento estrella, es muy barato, es delicioso. Y pues bueno, esa es una opción que propongo. En cuanto a salados, si se les antoja más salado, pues siempre están unos buenos tacos de nopales con frijoles y una buena tortilla de maíz combinada con frijoles negros que hagas en tu casa. La mezcla de esas dos cosas, una proteína estrella, alimento del futuro, es barato, es demasiado nutritivo, y si le agregas ahí algo verde como cilantro, espinaca guisadita con un poquito de cebolla, ya tienes un platillo funcional y completo que te va a dar energía y te va a dar muchísimos nutrientes.
¡Wow! ¡Qué rico! Sí, justo eso es lo que nos hace falta, abrir un poco los ojos. Ahorita, antes de eso, estaba pensando yo como en unos tlacoyos, por ejemplo, ¿no?
Tlacoyos, delicioso, me encantan.
Súper ricos. Alcachofa, pues qué placer tenerte, que nos abras los ojos, nos abras las papilas y el sentido del olfato, que tanto nos hace falta de repente. Y pues tener siempre, siempre nuevas opciones. Yo creo que eso es lo que queremos transmitir a la gente que nos escucha, es conozcan cosas nuevas, ¿no? Sean capaces, aventúrense a explorar cosas, a dejar esos hábitos que de repente algunos pues son buenos, pero otros se pueden hacer a un lado, y a retarse a uno mismo, ¿no?
Ponernos sí, qué bonito.
A ver, no es que, o sea, nadie muere por no tomar Coca-Cola, de verdad. O sea, nada más son como cosas mentales que uno se inventa, ¿no? Para justificarse, pero no, es como, es bien padre decir, nada más para ver de qué estoy hecho, voy a dejar de comer carne, ¿no? O voy a empezar con algo, voy a dejar de comer carne de res, pero bueno, pues poco a poco vamos, el hecho de que lo dejes un día significa que ese día ya probaste algo diferente, y ese es un primer paso que hay que dar.
Sí, Sí, sobre todo eso, pensar no tanto en lo que quitas, sino en lo que incorporas y todo lo que ganas. Y de ahí salen muchas cosas muy padres.
Alcachofa, ¿qué onda? ¿Dónde podemos tener más información? ¿Dónde pueden contactar? Comprar cosas. A ver, tú tienes.
A ver, pues primero en mi cuenta de Instagram, que estoy como Alcachofa con 3 Fs. Ahí comparto pues la mayoría de las cosas, recomendaciones, tips, recetas y demás. Luego tengo una tienda en La Condesa, en la Ciudad de México. Pronto abrimos también tienda en línea para toda la República. Tenemos productos de uso diario, pero sobre todo son productos mexicanos, muy bien hechos. Ahí tenemos un poquito de todo y estoy muy orgullosa de todos los proveedores que hacen cosas muy, muy lindas. Son productos conscientes, con conciencia de ingredientes, pero también de empaques y de envases. Y también recientemente saqué un curso junto con Fon Gómez, e hicimos unos cursos en línea que quedaron increíbles para cualquier persona, basada en plantas o no, vegano o no. Es nada más un curso muy bien hechos, con videos muy detallados, muy bonitos, muy en calma, paso a paso, para que aprendan las personas a cocinarse así, a base de plantas, y que incorporen esos ingredientes deliciosos en desayunos, comidas, cenas y postres. Los sacamos ya la segunda temporada, son 2 temporadas. Cada temporada tiene más de 12 recetas, todas con su video explicado paso a paso, más PDFs con información. Están muy accesibles, la verdad, y los recomiendo muchísimo. Ahorita en Navidad es un buen regalo también.
¿Dónde?
Lo encuentran en alcachofaifon.com. Alcachofa, así normal como se escucha, sin las 3 Fs, alcachofaifon.com.
No, hombre, pues muchas gracias por acompañarnos. De verdad, comer es un placer. Compartir la comida es un gran placer. Es un momento donde conecta corazones, donde la gente sonríe, se mira, no sé, la pasa uno muy bien. La verdad es que yo creo que de las cosas que como seres humanos tenemos es que nos transformamos cuando estamos comiendo en mejores personas, ¿no? Ahí
100%.
Siempre que estás compartiendo un plato y una mesa, ahí no hay discusión. Ahí,
qué bonito, sí, me encanta también eso, ¿no?
Y entonces, pues bueno, qué mejor que comer bien y comer cosas que nos hagan bien y le hagan bien al planeta, que además eso es otra, ¿no? No pensar solamente en el bienestar del ser humano, sino en el bienestar del ser humano y del planeta.
Y es que lo padre es eso, que lo que sea bueno para nosotros 100% va a ser bueno para el planeta y viceversa. O sea, somos uno, estamos conectados, también se nos olvida, entonces eso también es lo bonito.
Sí, así es. Pues muchas gracias, esperamos tenerte pronto de vuelta, siempre nos abres muchas formas de ver y pues te agradecemos.
Gracias a ustedes, muchas, muchas gracias, felicidades por toda la labor que hacen, todos sus episodios, saludos a todos, gracias por haber escuchado también y sí, nos vemos pronto, muchas gracias.
Al contrario, pues muchas gracias, esto fue Planta Libre Podcast, el podcast para los y los no arquitectos, y no dejen de seguirnos, de compartir nuestros contenidos. Y nos vemos pronto. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Alcachofa, que le pases muy bonito. Te mandamos abrazos.
Igual, de parte. Bye.
Bye.
Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.